Buenas tardes a todos ustedes. Muchas gracias por haber venido. Primero que nada quiero hacer una breve introducción, muy breve, porque me gustaría más que Lautaro y Silvina puedan hablar sobre este libro tan añejo que ha cumplido casi medio siglo de su primera aparición. Primero un recuerdo entrañable y agradecido a Héctor Nicolasini, mi amigo, mi compañero de tareas periodísticas, el coautor conmigo de este libro que fue pionero en la investigación de este tema, y a Guillermo Cini, que posibilitó la reedición de la obra de su padre y colaboró en la edición del libro también, con la portada y algunas informaciones muy importantes también. Eso es lo que quería decir. Simplemente que me siento como si estuviera en el túnel del tiempo, en realidad, ¿no? Porque la génesis de este libro fue totalmente azarosa. Es decir, nosotros no nos propusimos hacer una investigación sobre la mala vida en Rosario, no se nos había pasado entre los proyectos, pero trabajábamos juntos en una revista que se llamaba la revista Boom, de los años 60, finales de los años 60, 69, 70, cuyo director era un excelentísimo periodista y un gran escritor que se llamaba Ovidio Lagos Rueda. Era un mensuario la revista, entonces se destacó y todavía se la recuerda porque fue la primera revista en hacer lo que se llamó investigación periodística, sobre temas que los diarios locales, no había revistas, no trataban en general. La homosexualidad, la drogadicción, la vida nocturna, el juego, las villas miserias, enormes, extensos informes. Entonces un día nos llama a nosotros dos, era una redacción donde la premisa era del director, ¿no?, que había trabajado en las revistas más importantes del país, como Primera Plana, Panorama, Confirmado, había trabajado en la BBC de Londres, era un escritor de fuste. Dice, yo quiero que la revista esté bien escrita. Y para que esté bien escrita hay que encontrar un estilo propio de la revista. Así que yo les invito a que expriman el cerebro y traten de escribir lo mejor posible. Entonces, la revista tenía en general un contenido periodístico muy, muy terso, digamos de alguna manera. No era muy despareja la nota referida una a la otra. Entonces, se les voy a encargar para el próximo número, que era el próximo mes, un trabajo sobre la prostitución y el barrio de Pichincha, cómo empezó la prostitución en Rosario. Bueno, nosotros dijimos, está bien, empezamos a ver. Teníamos una ventaja. El papá de Cine, el papá de Héctor Nicolás Cine, era recitador. Estamos hablando de los años 20, 30, en los cabarets, en los cafés y restaurantes del barrio de Pichincha. Artista de variedades. Y un tío de Nicolás era un eximio bailarín de tango, Ramón Cini, conocido por el seudónimo de Satanás. Por eso Héctor después publicó una trilogía, en realidad cuatro tomos, que se llamó El Rosario de Satanás. Ellos fueron los primeros que nos dieron algunas informaciones sobre lo que ellos tenían de recuerdo de esa zona, de ese barrio particulario. Empezamos a buscar material por nuestra cuenta, empezamos a darnos cuenta que lo mejor que podíamos hacer, además, era empezar a buscar testimonios personales de gente que hubiera sido, entre comillas, cliente de los prostíbulos, hombres, por supuesto, todos. Y tenemos la ventaja, como eso era en el año 1969, y los prostíbulos dejaron de funcionar 30 años atrás, había mucha gente que tenía 70, 80, 85, 90 años que habían ido a los prostíbulos. Y los fuimos detectando trabajosamente y los empezamos a entrevistar a todos. Y de esa larga serie de entrevistas salió una especie de mosaico, digamos, muy preciso sobre cuál era la imagen que ellos tenían de todo ese conglomerado urbano. Cuando pasó el mes, nos dice, bueno, la nota, le dijimos, mira, no, todavía no está porque cada vez aparece más materia. Bueno, vamos a hacer una cosa y se la pasamos para el número que viene. ¿Sí? 2 meses ya teníamos. Cuando terminaron los 2 meses, le digo, ¿quién le dice que no lo terminamos? Bueno, fuimos los dos. Dijo, mira, la verdad que no lo vamos a poder terminar. Entonces nos mira y dice, bueno, ¿saben una cosa? Hagan un libro. Escriban un libro y déjense de morbar con el tema de la revista. Dedíquense a escribir un libro. Sigan trabajando acá. Y así nació, finalmente, Prostitución y Rufianismo. Esa era la prehistoria, digamos. Y después, bueno, tuvo varias ediciones, algunas bastante, de resultados bastante desgraciados para los autores. Y otras, bueno, otras las últimas ediciones donde realmente se valoró el trabajo tanto de Héctor como mío. Y si quien lee el libro, Prostitución y Rufianismo, se va a dar cuenta que no parecería que estuviera escrito por dos personas, porque la unidad de estilística, digamos, es muy, muy, muy uniforme en todo el libro. Y eso tiene que ver, a pesar de que escribimos un capítulo cada uno, mira qué cosa extraña, ¿no? Y la gente dice, sí, mira, ¿cómo hicieron para que...? No trabajamos juntos, cada uno un capítulo, después nos juntamos un día y pulimos algunas cosas y quedó lo que quedó. Bueno, quería decir eso nada más, así que los invito a Lautaro y a mi amiga Silvina, quien hace mucho que no veía, que haga lo suyo.
Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por estar acá. Es muy lindo venir a charlar. Estos espacios no son tan frecuentes, de venir a charlar sobre una obra tan valiosa. Yo quería referirme particularmente, destacar la importancia del libro en dos instancias. Una que tiene que ver con la trama de la historiografía rosarina en sí, y la otra, que un poquito más es lo que más me interesa particularmente, que es lo que tiene que ver con el tango, ¿no? La importancia de este libro, que no es de tango, pero la importancia que tiene para descubrir y investigar, ahondar sobre la historia del género. Yo siempre tuve la sensación que uno podía conocer mucho más de tango en los libros que no eran específicamente de tango que en los libros que hablan de tango. Y este es uno de los casos particulares. Y quería destacar además el carácter iniciático que tiene el trabajo de orfebre que se toman los autores con respecto a detalles, a participaciones, a cómo fue la conformación de ese conglomerado social y en especial destacar lo más importante del asunto, que ha sido cómo se estructuró el negocio, porque Pichincha, el rufianismo y la prostitución no fue más que un, ni más ni menos, ¿no?, que un negocio en el que muy poquitos se llenaban los bolsillos y muy muchos padecían el sistema. Y en cuanto al tango, también creo que ha sido importante el libro, porque muchas veces la historiografía, algo endeble, ha romantizado toda esa etapa. Y creo que este libro ha dado por tierra y nos ha ayudado a repensar todo ese sistema donde en realidad el tango se fue gestando y fue tomando cuerpo como lugar ambiente en ese juego de resistencia y de formación social. Y en cuanto a lo histórico, creo que ha tenido una importancia relevante, digamos, en cuanto al carácter de la búsqueda, esta tan proclamada búsqueda de la historia y del gen rosarino, ¿no? De allí en más creo que muchos historiadores han tomado como ejemplo esto, que con rigurosidad, con sistema de producción histórica, se ha apartado de la academia para realmente acercarnos y hacernos llegar la voz de lo que ocurría. Como última parte quiero hacer un recordatorio a Héctor Nicolasini, ¿no? Siempre las autorreferencias son incómodas y más que incómodas, ingratas, digamos, pero me voy a tomar el atrevimiento porque con Héctor, con quien tuvimos una relación muy fraterna, ha sido otro de los personajes esenciales que se ha encargado, era un animal de trabajo, un poco hablamos con Rafael sobre el tema, y la enorme producción que ha forjado en un momento clave, porque por una cuestión de fatalidad histórica, han podido entrevistar, bueno, en este caso junto a Rafael en este libro, a personajes que de otro modo ya no se podría haber hecho después. Y creo que, bueno, eso es un plusvalor que tiene este libro, como toda la producción de los autores, ¿no? Bueno, eso es un poquito lo que quería destacar hoy. La voy a dejar a Silvina que hable un poco.
Bueno, estoy muy contenta por esta invitación y voy a hacer lo que siempre detesto y critico de todo el mundo, que cuando van a presentar el libro de otro terminan hablando de uno. Pero tengo que hacer una referencia porque tiene que ver con la emoción y con mi historia. Porque, bueno, yo estoy muy vinculada con el tango desde lo afectivo y desde mi historia familiar y todo eso. Bueno, y estas historias, las historias de prostíbulos, me las contaba mi abuelo cuando yo era muy chica, porque en la década del 30, cuando se queda sin laburo, se la rebuscaba con la guitarra, no adentro de los prostíbulos, sino en los lugares de afuera, porque era donde se tocaba. Y bueno, tenía toda esa historia que me contaba él. Y después mi viejo, que nació, vivió y murió en la calle, siempre, y tenía todo ese relato oral que Rafael recupera en este libro. También me emociona porque está Lautaro, porque me acuerdo mi viejo, que era fanático del tango, hacía listas a la noche de tangos raros que se le ocurrían para contarle a Lautaro. Hacía esas listas siempre para llevárselas a él. Y a su vez, este libro, la primera vez que lo leí, yo trabajaba en el diario La Capital, era muy chica en esa época, hace 30 años atrás, 28 años atrás, no recuerdo cuántos, y estábamos en una sección que era una especie de antes de internet, audiotexto. Y en un momento nosotros nos dimos cuenta que los vecinos querían contar su barrio. Y abrimos un buzón para que los vecinos nos contaran las historias del barrio. Claro, Capital, yo era la jefa de Capital. Bueno, y en un momento cae don Salvador Terracino, que era un hombre que era de ex empleado ferroviario, jubilado, que tenían a la Capital así en un santuario, y yo los hacía entrar a todos los viejos que había, que vieran bien el señor, tráiganle café, y me quedaba horas hablando con ellos, y Terracino era un obsesivo de esto, y tenía todo el libro marcado, porque él era fanático y obsesivo por el paisano Díaz, que es uno de los personajes de los cuales Rafael habla en el libro. Y para hacer la historia de Pichincha, ahí descubrí el libro y lo leí por primera vez. Y lo que me llama la atención como periodista es la producción que tiene el libro, porque reúne dos cosas. Muchas veces se hacen libros solo con testimonio y otras veces se hacen libros con lo que dicen los papeles, lo que dicen los expedientes y todo eso. Este libro tiene todo. Por eso es la referencia de lo que pasó en esa época. Con las voces de todos, porque una vez que tuvieron las voces, fueron a ver, bueno, ¿y cómo era esto? ¿Y qué decían las ordenanzas? Están todas las ordenanzas sobre el tema. Y aparte, otra cosa que a mí me gustó mucho, desde el primer momento que lo vi, es la mirada no moralista sobre el tema, porque en esa época, incluso 30 años atrás, cuando yo lo leí, la prostitución, y creo que todavía ahora, se aborda desde un tema netamente moral, por más que hoy hay otra cuestión, hay una las prostitutas pueden decir soy prostituta y lo reivindico y demás, pero había solo una mirada moral sobre el tema. Incluso cuando no hace tanto cierran uno de los prostíbulos modernos, que era La Rosa, el del Indio Blanco, le proponía a las mujeres que trabajaban allá y ganaban una torta de plata que vayan a aprender oficios para que, bueno, explotaran el cuerpo de otra manera, porque lo que había era una mirada moral. Y este libro no la tiene desde ese lugar. Y me parece valiosísimo eso. Pero bueno, yo tengo un montón de curiosidades de preguntarte cosas. ¿Puedo arrancar? Vos ya contaste cómo fue el... No importa. Vos ya contaste cómo arrancaste. En ese momento no había nada que hablara de este tema. Era como una tradición oral de la cual no se hablaba. Corrían historias de la mafia que por ahí se cruzan con esto, pero no se hablaba. ¿Cómo fue descubrir ese mundo?
Mira, la principal dificultad que teníamos nosotros es que no existía internet, ni los celulares, ni los archivos estaban digitalizados, y vos te enterabas de las cosas que pasaban en el mundo a lo mejor un día después.
Ahora... Pero ustedes no sabían que tenían esa dificultad, porque no sabían cómo.
No.
Yo tengo algunas anécdotas. Por ejemplo, fuimos a la jefatura de policía a buscar los prontuarios de algunos rufianes. Fuimos, estoy hablando del año 69, creo que fue. La jefatura era un salón como la mitad de todo esto, con piso de madera, todas las paredes, todas llenas de estantería con expedientes bastante polvorientos, muchos. Y nos atendió un sargento que estaba sentado en un escritorio. Cuando... No está bien. Cuando entramos, dice, ¿qué buscan, pibes? Me acuerdo de esto, porque ya éramos jóvenes, tenía 30 años. Y me dice, digo, no, estamos buscando los prontuarios de algunos, proxenetas, los cafiolos, dice, allá. Entonces, allá era una estantería llena de expedientes. Y no se quedó sentado. Entonces nosotros fuimos y empezamos a sacar los expedientes, caía tierra, me acuerdo. Y estaban ahí, encontramos de los que buscábamos, encontramos 4 o 5. Bueno, ¿nos podemos sentar? Sí. Empezamos a copiar todos los datos que podíamos. Y entonces me dice Cini, no nos podíamos llevar la foto. No, dice el tipo, la foto no se puede. Yo puedo hacer la vista gorda, pero no se puede, dice el tipo. Bueno, ¿qué hicimos? No la llevamos la foto. Pero el otro día fuimos con Gregorio Ceballos, que es un gran dibujante. ¿Qué hizo Ceballos? Hizo un retrato hiperrealista de cada uno de los 4 o 5 prontuariados. Bueno, y eso fue lo que nos ayudó en algunas ediciones a poner la foto de ellos. Así empezó el tema realmente. La mayor dificultad que teníamos era eso, la falta de ordenamiento de los documentos en las instituciones públicas, en la municipalidad, en la jefatura, en la provincia, en la asistencia pública. Ahora me doy cuenta yo, con el paso del tiempo, que los historiadores académicos como María Luisa Mújica, que yo la valoro mucho por todo lo que ha hecho, han tenido, digamos, otras herramientas mucho más fáciles, más contemporáneas, lo cual no implica que no trabajaron arduamente en todo eso. Creo que María Luisa Mújica revisó cerca de 14.000 expedientes en la municipalidad, hasta descubrir, por ejemplo, una cosa que fue un hallazgo notable, que el famoso prostíbulo conocido como Madame Safo nunca se llamó Madame Safo. En realidad se llamaba El Paraíso cuando se habilitó, pero no lo sabía nadie. Jamás se enteró nadie hasta hace 5, 6, 7 años que lo publicó. Incluso ahora todavía se le sigue diciendo Madame Safo. Así que, bueno, pero ese tipo de búsqueda fue posible porque ahora está mucho más accesible todo ese material. Se ha empezado a preservar el patrimonio también, como se dice, ¿no? Y a ordenar un poco los documentos y las notificaciones, ordenanzas. El Consejo Municipal, otro desastre, la biblioteca del Consejo tiene todas las ordenanzas. En una época, en esa época todavía no estaban tan ordenadas, después se fueron ordenando con el tiempo y ahora vos buscás una ordenanza, busco la ordenanza 340 de 1925 y a los 2 minutos la tenés ahí, ¿viste? En esa época no pasaba. Otra pregunta.
Lo dejamos a Lautaro.
No, hago una. Que a mí me gustaría que cuente también el encuentro con Vladimir, ¿no? Que ese, claro, que aparece recurrentemente en el libro, que me imagino que ha sido de una ayuda y de un soporte muy importante entonces, ¿no?
Miguel Eber era un historiador no académico también, que trabajó muchos años en la municipalidad, en la sección de estadística, creo que era. Y era un tipo de una gran generosidad, y además había acumulado en su casa de calle Juan de Rosa un archivo piramidal, tenía todo, desde los boletos de tranvía hasta los programas de cine, desde los diarios de 1903 hasta las revistas de 1920, lo que se te ocurra, todo lo tenía ahí y bastante ordenado en realidad. Y cuando iba, todos los historiadores fueron ahí, no sé si los académicos también, pero todos los que querían investigar algo sobre Aceres iban a ver a don Vladimir. Y bueno, él fue el que primero nos abrió algunas pistas, por ejemplo. Hasta que un día dice, no, nosotros lo que tenemos que hacer, ¿sabe qué, muchacho? Dice, tenemos que ir al barrio, vamos, yo los voy a acompañar. Él era mucho más grande que nosotros entonces. Y voy a ir con mi hermano, se llama Pedro. Dos hombres, y fuimos a caminar el barrio de Pichincha. Y no sé cómo, no me acuerdo quién me dijo, vos sabés que tengo una grabación de una charla de Michelevi con ustedes caminando por la calle. No sé quién lo grabó, está acá el que me dijo eso, que tiene un sitio que se llama Sonidos de Rosario, donde ha grabado El Corcho, ha grabado vos también, Eduardo, tus poemas, yo también. Bueno, no sé cómo fue el tema, pero sí me acuerdo que fue realmente una caminata esclarecedora de un montón de cosas. Acá vivía fulano de tal, que era Cafiolo. No, dice, hermano, no vivía acá. Vivía acá, dos cuadras, dos casas más allá. Entonces dice mi querido, a ver, acá hay un viejo, él también era grande, allá hay un viejo en la puerta. Señor, dice, ¿dónde vivía el fulano? Acá, ha visto, tenía razón yo. Y seguimos así, el Teatro Casino, el Petit Trianón, todo. Bueno, pero lo más importante de él fue que nos alentó siempre a no abandonar la búsqueda, que de cada vez mayores detalles. Por eso, por eso lo entrevistamos también a él entre los tantos testimonios. Aunque él dice que nunca fue un prostituto, pero nosotros no le creíamos.
Conocía mucho.
No le creíamos. Bueno, pero lo de Michelevi sí fue realmente extraordinario. Tengo una anécdota muy graciosa también. Era un anarquista total, un libertario congénito. Y nosotros nos citaba a la mañana, a las 10 de la mañana, a veces los sábados, que yo no trabajaba y Héctor tampoco. Y nos esperaba a las 10 de la mañana con un vaso de grapa, un vaso así. Entonces dice, bueno, muchacho, tomé una grapita. Uno no había desayunado, a veces te caía como una bomba esa cosa de grapa. Y a partir de ahí empezamos la charla. Bueno, ¿qué quieren buscar hoy? Y el diario Reflejo, o Rosario Gráfico, sí. Venga, unos pasillos que tenía ahí con las anaqueles, acá está la colección de Rosario Gráfico. Bueno, quédense, investiguenlo, cópienlo, llévenselo o no. Pero, y algunos diarios sí, algunos diarios nos prestó que lo llevaran sabiendo que éramos personas que no iban a cometer ningún delito con su patrimonio. Bueno, Michelevi fue muy importante para la ciudad, siendo que, digamos, no tenía la rigurosidad de los historiadores académicos, pero escribió un diccionario de Rosario monumental de la A a la Z que está tratando el Museo de la Ciudad de desbrozar todo ese enorme material y hacer realmente un diccionario que se pueda utilizar para saber cómo era la vida en Rosario desde el principio del siglo XX, final del siglo XIX, hasta que él murió, ¿no? Tenía cosas insólitas. La revista de los chicos marginales, quiero decir, fuera de los circuitos comerciales, la pequeña revistita, que ahora se llama Fanzine, digamos. Él los tenía también, no sé quién se los daba, cómo los conseguía, estaba al tanto de todo. Es más, incluso un día íbamos caminando, me acuerdo, no me acuerdo para dónde íbamos, y se para un momentito, se agachó y levantó un volante del suelo, volante de político. Tenía los volantes políticos de todos los partidos que se te ocurren, de todos los tiempos que vos piensas, de las elecciones que se te ocurran. Bueno, y con ese patrimonio nosotros, siendo honestos, nos enriquecimos mucho. Bueno, y después, terminado lo de prostitución y rufianismo, no volví a escribir con Héctor Cini. Él, nuestros caminos se dividieron, digamos, laboralmente. Teníamos, yo trabajaba en la vigil, trabajaba en el banco. Bueno, se nos derivaron los caminos. Pero él tenía era una máquina de trabajar. Ustedes saben que tenía librerías. Una primera librería argentina en calle Maipú, que era un saguancito, y después la famosa El Viejo Almacén, ahí enfrente del bar La Muestra, Juan Manuel de Rosa y Rioja. Uno entraba a la librería, que era enorme, lleno de y sentía un ruido de la maquinita. Una maquinita portátil, y estaba todos los días escribiendo. Entonces un día le digo, Héctor, tenés que parar un poco, tenés que aflojar un poco, no podés estar todo el día tecleando en la máquina, y que si no, no sé qué hacer. si no, no sé qué hacer. Fantástico. Y pensemos que además él empezó una cosa en la que también fue pionero, que fue la revista de estudios históricos, lo que se llamaba, una serie de publicaciones revisionistas, muy interesantes, digamos, en una época en que el revisionismo todavía estaba ahí, empezaba a tener cierta entidad. No, un tipo entrañable, con mucho humor, tengo anécdotas hermosas de él. E incluso ahora Lautaro me contó que me superó en eso, porque yo tenía un cassette que me había regalado, no me acuerdo quién ahora. Se te había regalado un cassette, dice que tiene dos micros, que hice yo, que me lo regaló, tenía programas de radio. Dice, uno sobre el libro de Boy de Héctor, y otro no me acuerdo sobre qué. Pero tengo una sorpresa también en ese cassette. Entonces, cuando pongo el cassette, escucho los dos micros, que duraban 5 minutos, y después lo escucho a Héctor Cini cantar con guitarra el tango Mano Blanca. Parecía Corsini, muy afinado, ¿eh? Bueno, le digo, vos no lo puedo encontrar. Y me dice, yo tengo un cassette entero, como con 20 tacos que me regaló Héctor, que lo grabó en su casa con la guitarra. Y hubiera querido, vos sabés que hubiera, no lo pude encontrar yo, y no le avisé a él, sino me hubiera gustado escucharlo, que lo escuchara, porque realmente forma parte de la personalidad multifacética que tenía Héctor. Que además, otra anécdota que no sé si muchos la saben, él, siendo jovencito, tenía mucha pinta también. Cantaba en unos boliches que estaban frente a Rosario Norte. Y eso me contó una de las veces. Yo cantaba, dice, primero canté, después canté a dúo, dice, con un muchacho que se llama Raúl Peralta, que cantaba bien, me dice. Que era Raúl Lavie. Después resultó que era Raúl Lavie, que es rosarino, por otra parte. Así que mirá la historia fantástica de la vida de Héctor. Señora.
¿Qué dificultades encontraste a medida que salió el libro, lo político, algo, tuvo alguna repercusión o alguien que le haya jodido o algo lo que escribieron?
Mira, ya en la época de vigencia de la Constitución, la ciudad tenía una doble moral, porque en realidad muchas instituciones, no todos los diarios, sí, los diarios libertarios, El Reflejo, Rosario Gráfico, el de Cafaro Rossi, el de Michelevi, que hacían una campaña permanente contra los rufianes, contra la trata blanca. Pero me refiero a la doble moral, ¿por qué? Porque al deportivo iban todos, los padres, los abuelos, los primos, los hijos, de la familia, de toda la familia de pro también, la familia de pródigo, la familia de la clase media alta, digamos. Incluso en muchos casos, ir al prostíbulo era la iniciación sexual de los más jóvenes, llevado por su padre, o por su tío, generalmente por su tío, por su abuelo. Entonces, cuando nosotros empezamos a buscar ese tipo de datos, quisimos entrevistar a algunos jueces, me acuerdo. Uno solo nos dio, nos permitió que lo entrevistáramos. Y a un comisario que había sido subjefe de investigación en la época plena de los prostíbulos y de la mafia también. Yo lo que siempre dije que hay la gente, cuando salió el libro, como el libro es realmente, no lo digo con ninguna manera, es entretenido el libro, sobre todo por los testimonios. La gente tiene la idea del barrio de Pichincha como una cosa pintoresca, casi folclórica. Lo que nosotros quisimos decir además de todo eso, que atrás de eso estaba la perversa explotación de la mujer y la trata de personas y todo lo demás. Ahora sí, ahora todo el mundo sabe que eso es cierto así y que bueno, que esas organizaciones existieron y que a lo mejor no era totalmente siempre así, que iban a Europa, se traían las chicas engañadas y todo lo demás. En algunos casos, en general, era así. Pero había otras que la protección era más espontánea. Estaban los cafés de los criollos, tenían unas dos mujeres que las explotaba, pero siempre no dentro de los prostíbulos legales, eran los llamados famosos clandestinos. Así que, en ese sentido, cuando salió el libro fue una especie de cimbronazo, digamos, para la gente, para la sociedad, para los diarios incluso, que no lo comentaron demasiado al principio. Después, cuando la segunda edición, pues, la Capital sacó una notita, que había salido el libro. Bueno, eso es un poco lo que pasó en ese momento, pero yo quiero volver a decir eso. El libro tiene momentos hasta jocosos, te diría, por alguna de las anécdotas que cuentan los personajes, que muchos de ellos eran realmente unos personajes fantásticos, por la memoria que tenían y por la meticulosidad de sus descripciones. Sí, la madama se llamaba, le decía, ¿cómo le decían? Pero ya me voy a acordar. No me acuerdo en este momento. Dora Lenormand, pero le decía no sé cuánto, la chancha, suponete. Sí, tenía gorda, tenía unos granitos acá. Decía, se depilaba la ceja, como si la estuvieran viendo, ¿viste? Así que, y uno de ellos, Hugo Ibarra, que ya murió hace muchos años, ya cuando nosotros lo entrevistamos, ya era un hombre grande, un día dice, ya hasta habíamos terminado la entrevista con él, lo habíamos entrevistado como 4 o 5 veces, qué sé yo. Dice, le quiero hacer un regalo. Dice, usted me ha, la verdad que me han tratado tan bien, dice, si van a hacer un libro, qué lindo. Le voy a hacer un regalo. Y sacó la ficha del Petit Trianon, una ficha original, que no sé cómo la había guardado tantos años, y no sé cómo no se le había entregado a la pupila, o le habían dado dos, la famosa lata. Entonces, le digo, dice, pero ¿a quién se la doy? ¿A quién se la doy? Y yo, démela a mí, dije. Y me la dio. Y le digo, Héctor, no, sí, está bien, me dice, no hay ningún problema. Y después, en un anexo que hizo Guillermo Cine para el libro, donde hay un estudio muy largo de un numismático portugués, por eso descubrí que esa moneda que me dio es una de las monedas originales. Pero después hubo muchas copias que ya desaparecieron. ¿Y por qué perduró esta? Porque no es de cartón. Tiene un prensado especial y parece una moneda de bronce, que en este momento está exhibida en el Museo de la Ciudad. Hay una muestra sobre la prostitución que todavía está en exhibición. Esa es una de las famosas anécdotas. La otra que quiero contar, porque es muy graciosa también. No le voy a decir el apellido, porque a lo mejor viven sus nietos, sus bisnietos. Pero cada vez que había algo importante, pasaba algún suceso importante en Pichincha, por ejemplo, cuando lo balearon al paisano Díaz, famoso matón y guardaespaldas de esa época, también Cafiolo, un taxista le pegó un tiro en el ojo, en la calle. Y otra vez, que no me acuerdo qué pasó, que la acuchillaron una prostituta. Yo estuve ahí. Entonces, yo vi todo. Entonces, le digo así, ¿y usted cómo vio todo? No, dice, porque yo estaba en el techo. En el techo del Petit Trianon, no me acuerdo dónde. Digo, ¿y qué hace en el techo? No, dice, yo trabajaba con un desollinador. Fíjate vos. En esa época tenía estufa. No había. Entonces, claro, de tanto en tanto, iban y... Pero qué casualidad que cada vez que pasaba algo, él estaba en la chimenea. Bueno, y lo dimos por cierto, porque la anécdota de cómo lo manejó el paisano Díaz coincide específicamente con las noticias policiales, con todo. Así que el tipo, evidentemente, si no estaba en el techo, estaba por ahí cerca y bueno, se enteró de todo.
De los personajes que fuiste descubriendo en el libro de esa época, ¿cuál es el que más te impactó, el que más te gustó, o que te generó algo de esos personajes que fuiste descubriendo?
A los dos, esos personajes no eran para sorprender, para alabarlos, ni para sentirse cercanos a ellos. Pero coincidimos con Héctor que una de las figuras, digamos, más que podía dar lugar a mayor literatura era el paisano Díaz, justamente. Tanto es así que después Roger Pla publicó un libro que se llamaba Los Atributos, que ahora se volvió a reeditar por la universidad como El Paisano Díaz, que es el mismo libro. Ah, claro, sí, ahora me acuerdo. Sí, y le pusieron, pero Los Atributos no estaba mal puesto. Pero El Paisano Díaz era mucho más directo y se aludía específicamente al personaje. Bueno, El Paisano Díaz fue uno de los más... importante. Y la otra que quiero señalarte, querida Silvina, es que vos hablaste de la mafia en un momento. Hay un hecho realmente interesante. La prostitución y la mafia coincidieron estrictamente en la ciudad. Empezaron las dos sobre 1890, 1880 y pico, cuando aparecen ya los primeros prostíbulos antes de la ordenanza de 1900, que estaban instalados en lo que hoy llamaríamos el microcentro, en Sarmiento y Santa Fe, por ahí, en esa zona. Y en esa época aparece la primera organización que se llamaba La Mano Negra, una organización de conglomerado siciliano que amenazaban, extorsionaba a los puesteros del mercado central, que eran mayoritariamente italianos, porque todas las quintas de la, de de la periferia de la ciudad, barrio Tresorto, barrio Sardillo, estaba lleno de quintas. Y ahí venía la verdura y los productos para el mercado. Y después las dos caen, se derrumban en la década de 1930, cuando la mafia secuestra a Abel Ayerza, que viajaba acompañado por el hijo del ministro de Interior, del presidente Justo, a quien lo dejan, a quien lo liberan, al chofer, y a este chico estudiante, se queda con Ayerza porque pensaba, por el apellido que tenía en una familia de mucha plata, cosa que efectivamente era cierta. Al otro, como se apellidaba Justo, ni se le ocurrió que podía ser el ministro. Bueno, ¿qué pasó? Cuando se enteran del secuestro de Ayerza, Justo manda a la Policía Federal, interviene la Policía Rosarina, interviene la Jefatura de Policía, descubren connivencia de la policía con los mafiosos, etc. Lo detienen a Chicho Grande, que específicamente en eso no tenía nada que ver, porque una de las primeras cosas que él dijo cuando cae su... que después quiso ocupar su liderazgo, que era Chicho Chico, se llamaba, que en realidad se llamaba Ben Amer, se presentó como Ben Amar del Sharpe, con una tarjeta que decía ingeniero egipcio, en realidad se llamaba Domingo Morrone, era otro siciliano igual que los otros. Bueno, Chicho Chico empieza a decir que los métodos de la apretada, de ir a apretar a los puesteros, ya era, no caminaba, ese era el pasado. Había que empezar a hacer otra cosa y los secuestros. Bueno, y Galifi, con gran sensatez, dice, no, en cuanto asomemos la cabeza, así, de la superficie, la prensa, la policía, todo, no, yo no estoy de acuerdo. Bueno, efectivamente, no tuvo nada que ver eso, fueron todos de la banda de Chicho Chico. Que lo detienen igual, pero como finalmente se descubre que no tiene nada que ver, lo deportan, y se va a Sicilia, y muere convertido en funcionario oscuro del gobierno de Mussolini. Toda una cosa, una historia de lo más extraordinaria. Bueno, ¿qué quiero decir con esto? Que nunca tuvieron conexión una con la otra. Eran dos organizaciones igualmente mafiosas y rozantes, pero caminaron por senderos paralelos, pero nunca coincidieron. Así como siempre me acuerdo de la anécdota del Padrino, la película del Padrino, cuando dice la droga, no. Del secuestro, no. Porque eso nos saca a la superficie. El Paisano Díaz puede ser uno de los personajes más interesantes.